de Misiones Online que tenía que ver con los sublemas para las elecciones que se vienen, las elecciones de octubre. Ustedes recuerden que el 13 de agosto votamos en las PASO quienes queríamos que sean candidatos a diputados nacionales y a senadores. Pero que para octubre no va a ser tan fácil la cosa. Vamos a tener candidatos a senadores, candidatos a diputados nacionales, candidatos a diputados provinciales, candidatos a concejales en algunos municipios, en otros candidatos a convencionales constituyentes, en algún caso defensor del pueblo y en un caso específicamente que es Arroyo del Medio, se va a elegir a el intendente, porque actualmente hay un interventor en ese lugar. Se presentaron 317 sublemas para la provincia de Misiones en las diferentes en los diferentes municipios. De esos han resultado, han pasado el tamiz de toda la documentación, unos 309. Así que mañana seguramente vamos a saber los nombres de las personas, de los candidatos, de esos 309 sublemas, pero en especial seguramente haremos hincapié en lo que tiene que ver con posadas, que son cerca de 70. Está con nosotros Martín Arjol, que es concejal del radicalismo, concejal de Cambiemos, y que a su vez va a estar, supongo que al frente de uno de esos sublemas. ¿Cuál le va, Martín? Buen
bueno,
día.
Un gusto. ¿Todo bien? Poder saludarte, gracias por la invitación. Y a través tuyo y de la radio saludar también a toda la provincia, que sé que lo escuchan y lo escuchan mucho. Sí, como decís, vamos a tener un nuevo desafío que es ratificar estos 4 años de gestión en el Consejo Deliberante, que me parece que fueron de mucho trabajo, que además tuvo un trabajo intermedio. Vos recordarás, yo fui candidato a intendente en las últimas elecciones.
Sí.
La verdad, para nosotros es un resultado muy positivo.
Y no te fue mal.
No, de la oposición fuimos los más votados, de los casi 50 sublemas tuvimos tercero ahí, del actual intendente y de quien iba candidato del intendente que saliente, que era Franco, que era su candidato a Rúa. O sea que para nosotros fue un proceso electoral también en donde se ratificó, no solo desde el espacio de la Unión Cívica Radical, sino también desde la ciudad de Posadas, un aire, una idea de cambio, creo que definitivamente ratificada en el último resultado electoral. Así que vamos a ir por un nuevo periodo en el Consejo Deliberante, con algunas cuestiones, como siempre, ¿no?, que quedaron pendientes y algunas cuestiones que creo que quedaron realizadas y que son ordenanzas o herramientas, porque nosotros en definitiva desde el Consejo Deliberante lo que trabajamos son en herramientas para el Ejecutivo Municipal muy buenas, pero creo también que han quedado cosas pendientes de proponer y de trabajar, ¿no?
Yo lo veía, Martín, quizás en una candidatura a diputado provincial o incluso a legislador nacional. Esto de optar por el Consejo Deliberante nuevamente, ¿tiene que ver con que en el 2019 puede aspirar otra vez a la intendencia de la ciudad? Como ya lo hizo hace 2 años.
A ver, yo quiero ser muy respetuoso, digamos, ¿no? Es decir, en mi visión, digamos, hay un amor, un gran amor por la ciudad de Posadas, está demostrado, digamos, ¿no? Como bien decías, había la posibilidad de competir en la Diputación Provincial o competir en la Diputación Nacional. Nosotros preferimos que Cambiemos consolidar este equipo de cambio en la provincia, en la ciudad de Posadas, y fue el espacio que, vuelvo a decir, por el que siento mucho amor por esta ciudad. Yo crecí, me crié, como la más punta, estudié en esta ciudad y hoy tengo la posibilidad de ser docente en esta ciudad y la verdad que quiero dar todo lo que he aprendido por esta ciudad y no quiero adelantarme tanto, más allá de que en esto uno tiene que ser sincero y decir la verdad, en algún momento me gustaría ser intendente de la ciudad, claro. Y el trabajo viene por ese camino, pero también soy muy respetuoso de que la función que debemos cumplir hoy es de concejal y la hacemos con tal, la total responsabilidad. Así que eso vendrá después, será también fruto del trabajo, será fruto del reconocimiento y en definitiva será fruto también de que la gente decida acompañar o no, digamos, ¿no? Así que, pero hoy no hay ninguna definición y si hoy es la pregunta, ¿serás candidato en el 2019? Creo que no, primero, lo primero, como se dice, y primero ratificar si hicimos 4 años de buena gestión. Si hicimos 4 años de buena gestión en el Consejo, el vecino nos va a volver a acompañar y si no, tendremos que respetar el sentido del voto del vecino.
La oposición tuvo mayoría en el Consejo Deliberante estos 2 años.
Nosotros tuvimos 2 años de mayoría. En el primer año, creo que con mucho mejor trabajo que en este segundo. De hecho, el primer año nosotros decíamos que había una mayoría, pero además había un interbloque, que además de ser interbloque legislativo, era un interbloque de cogobierno del Consejo Deliberante. Fue muy positivo ese primer año porque se conocieron, digamos, algo que no se conocía antes, cuánto empleado tenías al consejo, el gasto del consejo, se conocía día a día las ampliaciones presupuestarias que se daban. Creo que fue un avance muy importante en lo institucional en el Consejo Deliberante. El segundo año, ese interbloque quedó truncado en el 10 de diciembre del año pasado, y si bien no había un cogobierno en el Consejo Deliberante, sí seguía habiendo un interbloque legislativo que no es menor, ¿no? Yo creo que,
¿y ahora existe ese interbloque?
Ahora hay un interbloque, interbloque, la figura del interbloque desde materia legislativa no existe, por lo menos en el Consejo Deliberante, en los papeles técnicamente, uh-huh. ¿no? Era un interbloque en donde nos juntábamos particularmente a ver la agenda legislativa que teníamos y en base a eso trabajar sobre esa agenda legislativa que era propia de cada uno de los concejales y también sobre la agenda legislativa que tenía Bloque Renovador para poder, acordar distintas ordenanzas. En este año no se dio, nosotros cuando terminó ese cogobierno que existía en el Consejo Deliberante, advertimos la situación del interbloque, porque también ponía en una situación de... la gente cree que se sigue funcionando el interbloque y que todos los concejales somos responsables de la situación, ¿no? Entonces, en el último tiempo se decidió un poco dejar en claro esa señal en donde no existe más ese interbloque, que hay un responsable administrativo, que en este caso es el presidente, como cualquier cuerpo legislativo, y que nosotros reconocemos en él la responsabilidad de llevar. Esto se dio particularmente porque nosotros en la última ampliación presupuestaria no tuvimos conocimiento, de hecho el conocimiento que la tuvimos a partir de, particularmente, de los medios de comunicación. Uh-huh. ¿No? Entonces creímos que hasta ahí era el lugar donde nosotros podíamos seguir hablando de interbloque, y lo planteamos de esa manera, lo planteamos que la disolución del interbloque y particularmente que cada bloque trabaje legislativamente más allá de los acuerdos que haya que generar.
¿Pero eso qué quiere decir, Martín? ¿Que ustedes coinciden con el Ejecutivo Municipal, con el Intendente, déjame que te diga, en que se está gastando de más en el Consejo Deliberante Posadas, que gasta más, que es un consejo caro?
Nosotros en todas las posibilidades y desde el primer día que asumimos hace 2 años atrás, decíamos que el Consejo Deliberante era un consejo caro. Y esto fue siempre histórico, históricamente, si vos mirás desde su comienzo hasta los últimos 2 años, el Consejo Deliberante insumía aproximadamente entre el 11 al 15% del presupuesto municipal. Uh-huh. En el último año, cuando nosotros asumimos ese presupuesto, había superado casi los 28 puntos. ¿Sí? Yo estoy convencido de que nosotros hemos hecho, por lo menos no se ha aumentado el gasto, y demás, cuando veamos la ejecución presupuestaria, porque es muy importante hablar de ejecución con ejecución, porque una cosa es el presupuesto y otra, en definitiva, es lo que se termina gastando. En ejecución con ejecución, estoy convencido que este año vamos a estar cerca de los 8 puntos menos de gasto. ¿Sí? Vamos a estar bajando casi al 20% del presupuesto. ¿Esto es un consejo caro? Sí, sigue siendo un consejo caro. Pero también acá todos tenemos los dirigentes la responsabilidad. Los que estuvieron antes, por nosotros recibimos un consejo en donde en 2 años se aumentó la planta de 300 a 800 y nosotros nos fuimos parte de esa gestión. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver cómo solucionamos el problema. Nosotros vamos a, de hecho ya está presentado el proyecto, pero vamos a convocar a todos los que van a ser candidatos a concejales, porque este va a ser un tema y es importante que lo hablemos con responsabilidad, sobre todo para el vecino. El consejo tiene de esos cerca de 700, 800 personal en planta permanente, que es sobre lo que se puede trabajar y sobre lo que no hay una posibilidad administrativa de echar, porque vos sabés que los empleados uh-huh. públicos tienen estabilidad. Hay cerca de 300 personas, es decir, poquito menos de la mitad, que trabajan en otra dependencia pública. Y no quiero decir con esto que son ñoquis, no. Trabajan seguramente en otra dependencia pública.
La mayoría en la propia municipalidad.
La mayoría en la propia municipalidad, casi 150. Ajá. Entonces, lo que nosotros planteamos en una ordenanza, ya se hizo en El Dorado en el 99, 2000 y 2001. El Dorado también tenía un consejo liberante un poco, o empleados del consejo que terminaban trabajando en la municipalidad. Lo que vamos a presentar es una ordenanza por la cual le pedimos a la municipalidad que absorba aquel personal que tiene bajo su dependencia, es decir, que es del Consejo Deliberante pero que está bajo la figura de adscripción, uh-huh. ¿sí? Sin que pierdan ni categoría, sin que pierdan ni los adicionales que tienen, es decir, sin que pierdan ningún derecho laboral ya adquirido. De esa manera, nosotros vamos a estar bajando el presupuesto del Consejo entre un 30 y un 40%. porque el presupuesto del Consejo es un presupuesto netamente salarial, digamos. Es muy poco, cerca del 10%, que es con respecto a insumos, ¿no?
Al fin de cuentas, Martín, la plata sale del mismo lado.
Bueno, totalmente de acuerdo. No. El tema es la cuestión discursiva en donde se echa la responsabilidad al Consejo Deliberante, muchas veces de sueldos que se están pagando en otras dependencias. En el primer año de gestión no hubo una sola designación de planta permanente en el Consejo Deliberante. En este año, como digo, nosotros no manejamos la parte contable del Consejo, pero creo que tampoco haya crecido la planta, digamos. Así que me parece que en eso, por lo menos la responsabilidad que tuvimos nosotros ese primer año y este segundo año, no hay, por lo menos en los números. Ahora vamos a tener la presentación del presupuesto, un crecimiento en la planta, digamos. Uh-huh. Yo puedo asumir la responsabilidad en el tiempo donde uno le tocó tener la responsabilidad administrativa del Consejo. Y con respecto a la responsabilidad anterior o posterior, lo que tenemos que trabajar es ver cómo solucionamos el problema de un Consejo, vuelvo a decirlo, caro. Pero también es caro, y esto hay que decirlo en cada oportunidad que se hace mención, el Consejo está pagando sueldos de la Municipalidad, está pagando sueldos de Gobernación, está pagando sueldos de Cámara, de gente que no trabaja en el Consejo Deliberante, ¿no?
Ahora, va a ser, pienso que podría ser más fácil con el municipio, pero con todos los otros organismos...
Bueno, habría que trabajarlo, digamos, hay que trabajarlo. Si nosotros como clase dirigente reconocemos el problema que tiene el Consejo Deliberante, también tenemos que buscarle una solución. Porque es esa la solución. No hay posibilidad administrativa de cesantear a un empleado público sin justa causa. Esto es normativa, claro. Digamos. De hecho,
porque
ya se intentó.
Después va a tener problemas judiciales el municipio.
De hecho, ya se intentó en el Consejo, yo no recuerdo, habrá sido hace cerca de 10 años, y hoy hay juicios de cerca de 200, 300 mil pesos, 500 algunos, en donde el Consejo todavía adeuda esos juicios que ya están con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado con esto de ver cómo se soluciona, que creo que hay que solucionarlo, que creo que hay que avanzar en procesos de transparencia todavía que faltan en el Consejo Deliberante y en la Municipalidad de Posadas.
Pero sin dejar gente en la calle,
decís. Pero sin dejar gente en la calle, porque detrás de ahí hay muchos empleados que realmente trabajan. A mí me tocó 4 años de trabajo. Aprendí mucho de ellos. A mí me tocó entrar en el Consejo Deliberante, si bien yo era abogado, ya con muchos años de ejercicio de la profesión, pero con desconocimiento legislativo. Fui aprendiendo en el día a día, y la verdad que hay gente ahí que lleva 30 años en el Consejo y que está todos los días y que colabore, que tiene la camiseta puesta del Consejo Deliberante. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones de como que fueran todos ñoquis. La verdad que hay gente que tiene puesta la camiseta y que vale la pena, y seguramente habrá otra que no quiere trabajar, y sobre eso hay que darle una tarea para que trabaje y para que cumpla su función, ¿no?
Martín, en tu candidatura a concejal nuevamente, ¿qué le propones a los posadeños?
Bueno, mira, nosotros vamos a nuestro eje, creo, que vamos a trabajar y que ya venimos trabajando, pero que vamos a abordar estos 4 años, son primeramente la cuestión laboral. Nos parece que en ese tema debemos trabajar, no desde el Consejo no podemos crear puestos de trabajo, pero sí podemos crear ciertas normativas que faciliten y se trabajen sobre las habilitaciones comerciales, particularmente sobre el asesoramiento al comerciante, ese primer comerciante que viene a abrir su local comercial y capaz tiene una idea de emprender un negocio, y es muy importante que tenga el asesoramiento de guiarlo, ¿no? De guiarlo hacia quizás otro lado, porque por ahí quiere vender algún producto que ya el mercado ya está satisfecho en ese sector. Entonces creo que en eso vamos a trabajar, en oficinas de asesoramiento al comercio, en donde se lo asesore en proyecciones de crecimiento, en proyecciones de venta, y qué se puede vender en la ciudad de Posadas para no tener, como tenemos en muchos casos, comercios que comienzan y al año o año y medio, que es el año, la parte más crítica de un comercio, termina cerrando sus puertas, justamente por no analizar o por no tener los recursos para analizar cuál es el mercado de la ciudad de Posadas. Nosotros vamos a trabajar también en particularmente haciendo mención, aunque creemos que el gobierno viene trabajando con temas de las asimetrías, a nosotros nos parece algo que debemos plantearlo claramente en el gobierno nacional, más allá que pertenecemos al mismo gobierno, pero desde el punto de vista en donde nosotros marcamos ciertas situaciones, pero también proponemos. Y en este camino creo que la visión de entre la ciudad de Posadas y la ciudad de Encarnación debe ser una ciudad de no competencia. El mundo ha dejado de competir, el mundo ha empezado a tener una visión de complemento, ¿no? Es decir, Canadá con Estados Unidos, en la misma Europa, los países europeos, hay visiones de complementación. ¿Y cómo es eso? hay sectores donde nosotros somos más competitivos que Paraguay y hay sectores donde nos vamos a hacer, aun cuando hablemos de rebajas impositivas, más competitivos que Encarnación. Y creo que ese es el modelo. Sé que Yacyretá está trabajando en un estudio de mercado para ver todas estas cuestiones, fruto de que sé que Humberto Schiavone se ha juntado en Iguazú y ha tenido entrevistas con el modelo de Foz de Iguazú y Ciudad del Este, un modelo muy interesante justamente de complementar no solo en la cuestión turística, sino también en la cuestión de la generación de industria, es decir, cuáles eran más competitivas. Y creo que ese es un modelo que nos permite crecimiento a ambos y discusión particularmente de ver cómo trabajamos en la asimetría. Desde la asimetría, obviamente, trabajar en la reglamentación del artículo número 10 de la ley de pymes, en ver qué beneficios, pero tampoco plantearlo como que eso va a ser, como lo escuchamos en este último tiempo, la panacea. Porque también se planteó en esto como el ITC era en un primer momento y cuando llegó nos dimos cuenta que, porque realmente la visión tiene que ser de complementación y no de competencia, pero sí va a ser seguramente un estímulo ese artículo 10. O sea que esa va a ser una donde vamos a trabajar legislativamente, pero donde vamos a trabajar también en el vínculo con Nación, en marcarle al dirigente nacional esta particularidad que tiene nuestra ciudad y tiene nuestra provincia, que está metida en el medio de dos países y me parece que merece tener una visión o un tratamiento especial de Nación y también de provincia, en donde debemos rediscutir, creo que ya de Nación se está haciendo, la cuestión impositiva, fiscal, y creo que la provincia también debe hacer para, digamos, las cuestiones de competitividad sean mucho más profundas y podamos verdaderamente competir con los países, competir y complementarnos con los países vecinos, ¿no?
Sí, decime.
No, y después, dos cuestiones más, que es con el tema de la inseguridad. Nosotros hemos abordado hace dos años el mapa de la inseguridad. El mapa de la inseguridad es un espacio en internet que queremos llevarlo a una app de una aplicación de celular, en donde el vecino tiene un conocimiento y un mapeo global de cuáles son los puntos más peligrosos de la ciudad, en base justamente al trabajo del mismo vecino, que nos comunica y nos pone en conocimiento de los lugares en donde ha ocurrido el robo, en donde ha ocurrido particularmente la modalidad motochorro, y nuestra idea es brindar ese instrumento al municipio y que el municipio pueda también coordinar tareas con la policía provincial, que es quien también maneja una base de datos muy importante en ese tema, ¿no?
Viste que con ese tema, cuando uno quiere preguntar a la policía, que son los que más saben, sí, de dónde es más inseguro, dónde más no, nunca hay información verdadera, porque dice no queremos decir, porque es estigmatizar a la gente. Nosotros podemos decir, la gente del barrio 4, del barrio 3-2, del barrio, el ex barrio PAM, pero cuando le preguntás a una autoridad, te dice, mirá, no vamos a decir porque es estigmatizar. Y probablemente la mayoría de la gente que vive en esos barrios es gente honesta, que hace las cosas bien.
Sin duda, pero mirá, esa es un error, porque cuando uno ve el mapa donde ocurren la mayoría de los asaltos, donde ocurre la mayoría de las modalidades motochorro y todo eso, no son en los barrios más...
En el centro.
Ocurren en el centro, y particularmente la modalidad motochorro ocurre en las calles angostas, generalmente con salidas a la avenida, y eso es muy importante para que la gente tenga información. Uh-huh. Este mapa de la inseguridad lo tiene la policía, lo sabemos todos, que tiene un mapa en donde tiene el mapeo de los delitos y sabe los lugares. Nosotros creemos que la gente debe contar con información para ser precavida, pero para también, nosotros por eso queremos otorgarle al municipio para poder trabajar. Porque en base a eso, cuando uno empieza a ver los lugares y empieza a ver los lugares donde ocurren los asaltos y va al lugar, ve la poca iluminación que hay, ve, digamos, todas estas cuestiones que hay que trabajarlas y que sirven para, si no contamos con información, no podemos resolver el problema. Entonces, no creo que estigmatice, porque cuando uno, vuelvo a reiterar, ve las denuncias o ve los puntos en los que el vecino denuncia, no son los barrios que...
Los más alejados, los más humildes.
No creo que tenga que ver con eso. Como vos mencí, en esos barrios que nosotros los recorremos y los recorremos mucho, hay gente de mucho laburo, de mucho trabajo, o sea, no para nada creo que se estigmatice, y se demuestra en los relevamientos en donde el mayor foco de robo tiene que ver con el microcentro y los barrios más cercanos del microcentro, ¿no?
La última que te hago, Martín, ¿por qué o cuál es tu análisis de por qué en Posadas ganó Cambiemos en las PASO y ahora el oficialismo está haciendo foco especialmente en Posadas, ¿no?, para tratar de recuperar allí? ¿Y por qué en el interior, salvo dos o tres municipios, el oficialismo, la renovación, ganó en algunos lugares por goleada, por así decirlo. Así como en Posadas ganó también por goleada Cambiemos.
Creo que la renovación sigue siendo muy fuerte con su presencia de los intendentes en el territorio. Los pueblos más chicos son más difíciles, digamos, ¿no? En poder entrar, poder militar, quizás como nosotros lo trabajamos en la ciudad, en donde la independencia, la falta de a veces de conocer al intendente, ¿no? Empieza a jugar. En los pueblos más chicos eso no ocurre, y creo que el resultado electoral vino eso, y seguramente un trabajo territorial que tiene la renovación, que es evidente tener todos los intendentes, que marca también el rumbo en la provincia. Creo en la ciudad de Posadas se leyó el mensaje de cambio. Fíjate vos, con toda la discusión que se dio de la asimetría, creo que la gente valoró que hay un gobierno nacional que está trabajando, que reconoce que hay un problema. No hay un solo funcionario que no te reconozca la existencia de las asimetrías y no hable de ellas como empezar a trabajar. Y creo que la gente valoró de un gobierno en donde se reconoce la existencia de los problemas, se trabajan para solucionarlo, y creo que también eso lo valoró. Y particularmente un cansancio de la gente del modelo renovador de la ciudad, que creo que apostó a ese aire de cambio y sobre todo ratificó, porque no olvidemos que fue una elección nacional, porque se eligieron cargos nacionales, en donde se ratificó el rumbo, digamos, de la nación. Y particularmente creo que en una menor medida, pero en una medida que también creo que se dio, una mala gestión municipal. Creo que hay una gestión municipal que no le ha encontrado en estos 2 años en algunas cuestiones muy fundamentales para la ciudad, la basura, el tránsito, no le ha encontrado el rumbo a la ciudad, y tampoco le ha encontrado a la necesidad de dialogar con la oposición. Nosotros hemos tenido 2 años en donde hemos acompañado muchos de los proyectos que ha presentado el intendente, pero no hemos tenido quizás, y lo que creo que hay que abordar, una agenda común legislativa que sea en beneficio no del intendente, sino de los vecinos de la ciudad. Y eso lo hemos dicho desde el primer día, que nosotros estábamos para trabajar en conjunto para la solución de los problemas, independientemente de la posición del intendente, sino convocando o que nos convoque para trabajar en conjunto. Entonces creo que hubo una visión de una mala gestión municipal en los últimos 2 años que han llevado a que, junto con la cuestión nacional, junto con un gobierno que reconoce los problemas y trabaja en las soluciones, la gente haya buscado ese aire de cambio y de nuevas cuestiones en la política, y creo que eso se marcó en la ciudad de Posadas muy fuerte, con esa dinámica que te digo, que es una Posadas mucho más independiente, mucho más desapegada por ahí a la cuestión dirigencial, y eso me parece un punto muy importante, ¿no?
El tema de las asimetrías, vos sí. Decís que es que la gente entiende que el gobierno nacional reconoce cuál es el problema. ¿Es eso, o es que al 90% de los posadeños, sacando a los que son comerciantes y viven en comercio, le importa poco la asimetría porque gasta en Paraguay y listo?
Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Es decir, cuando uno ve la importancia que la gente le da a las asimetrías, digamos, ¿no? No es algo relevante. Pero digo, nosotros tenemos que entender que necesitamos de una ciudad competitiva, necesitamos de un comercio fuerte. Creo particularmente que el gobierno, lo que ve la gente, dije la asimetría por dar un ejemplo en donde hay un gobierno nacional que se ocupa, se preocupa y que reconoce la existencia de un problema, y que hay dirigentes locales que también lo decimos. A ver, nosotros vivimos acá, crecimos acá, tenemos más de 30 años, o sea que la asimetría no la vivimos ahora, ¿no? Porque más allá de que a veces se intente marcar como que la vivimos ahora, la vivimos por mucho tiempo, las colas del puente la vivimos por mucho tiempo. Pero creo que hay un gobierno que se está ocupando, pero también debe haber una ciudad y dirigentes que tenemos que cambiar nuestra visión, que esto es lo que te decía, más que competir, ver cómo nos complementamos. Yo creo que el modelo de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, cómo han logrado complementarse en el servicio, en la venta de bienes, en la producción de fábricas. Hay una complementación y un trabajo que se dio a través de Itaipú y a través de la realización de una consultoría para ver en qué somos buenos cada uno en esa ciudad, en qué son buenos cada uno de los que viven en esa ciudad, y así han logrado las dos ciudades crecer exponencialmente frente a Nuevo Iguazú, que si bien ha crecido en su cuestión hotelera y esperemos que siga creciendo porque genera muchos puestos de trabajo, muchos ingresos para la provincia. En cuanto a la ciudad y el crecimiento comercial, no ha sido ese mismo crecimiento. Entonces, la visión de complementar me parece muy, muy importante para luchar con las asimetrías, ¿no?
Gracias, Martín, por venir.
Por favor, gracias a vos.
Martín Arjoles, concejal del radicalismo, va a ser uno de los que va a estar al frente. Va a estar al frente, ¿no, Martín? Sí, sublema, ¿cómo se llama tu sublema?
Sublema, te quiero mejor, básicamente porque lo usamos con que queremos ver mejor a Posadas. Ajá. Y básicamente es eso, aceptar que hay cosas que se hicieron bien en la ciudad y trabajar sobre aquellas que no se hicieron bien y mejorar las que se han hecho bien, ¿no? Me parece también que en ese sentido el sublema lleva ese nombre ya por tercer año consecutivo, porque ingresé en el 2013 con ese nombre, 2015 también fuimos con ese nombre y hoy ratificamos ese nombre, ¿no?
Y también hincha de River.
Hincha de River.
De fútbol no hablemos porque los dos somos de River.
No, bueno, pero no importa, es amistoso, tampoco vamos.
Con suplente.
Sí, nada, bueno.
Que festejen eso.
Claro, porque le vamos a dar festejo a los campeonatos y todo eso. No.
Después le damos nosotros, festejamos el más grande.
Exactamente, como siempre.
Buen domingo, Martín.
No, por favor, gracias a vos.
El primer día, todos los